Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
It's the Red Tag Sales Event at Jeff Weiler Chevrolet of Columbus. Look for the red tags and unlock unbeatable discounts on new and pre-owned Chevys. 0% APR on select new Chevrolet for well-qualified buyers. From the rugged Silverado to the sleek Malibu, every tag means savings. Financing made easy. We'll pay off your trade no matter what you owe. Stop by Jeff Weiler Chevrolet on Gender Road or shop anytime at jeffweilercolumbus.com. That's jeffweilercolumbus.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Silencioso, devastador, a menudo atrozmente cercano. Destruye la inocencia, la confianza, la vida de un niño. No es solo un crimen, es una traición. Es una traición a la naturaleza, es una traición a la vida. El silencio lo protege, el miedo lo perpetúa. Romper ese silencio, creer a las víctimas y actuar con firmeza, no solo es justicia, es humanidad. Proteger a los niños y a las niñas es protegernos a nosotros mismos y el futuro en el que vamos a vivir.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Presuntamente se cometió un acto de agresión sexual en contra de un alumno de apenas 7 años de edad.
Padres de familia denunciaron al menos 20 casos de abuso sexual.
La presunta agresora fue su propia maestra.
En San Luis Potosí, el Instituto Potosino Marista enfrenta una investigación por un presunto abuso sexual a un menor con discapacidad.
¿Qué señales para identificar un posible depredador infantil? Papás, mamás, educadores, este contenido puede salvarle la vida a sus hijos.
Prevención de abuso sexual a menores.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes 25 de agosto del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta semana con nosotros. Es la última semana de vacaciones. Ahora sí, ya oficialmente, Vivi.
Oficialmente, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Que si me preguntas, en Ciudad de México, digamos que hace dos, ya se veía como que mucho movimiento.
No, nunca se dejó de ver movimiento. Sí. ¿Para qué nos hacemos? Pero sí, tienes razón. Con el regreso de las prepas y de las universidades empezó a empeorarse. Tantito más de lo que ya se había empeorado, aunque fue un verano muy complicado en materia vial, en específico en la Ciudad de México, en el Valle de México, por las lluvias y por todo lo que...
Los baches, etcétera.
Oye, el otro día vi, no tiene nada que ver con el tema, pero hace como una semana leí que arreglaron en julio más de 1,600 baches. O sea, imagínate cuántos debe de haber en la Ciudad de México para que hayan arreglado 1,600 y cada vez que sales de tu casa en coche caigas en un bache.
No, es impresionante. Y de hecho hay zonas, y justo cuando estábamos diciendo esas cifras, Dani, en la mañana, hace ya unos días, yo decía, por favor, espero que el gobierno de Ciudad de México se tome también ahí como que la tarea de ir a algunos lugares, por ejemplo, en la Miguel Hidalgo. En fin, hay muchísimos baches, mucho tiene que ver con las lluvias. Y nosotros que manejamos de madrugada, es impresionante porque ahora veo que sí están arreglando el tema de las calles.
Alcaldías. En Coajimalpa, en Álvaro Obregón, hay una cantidad impresionante.
Cuauhtémoc.
En la Gustavo Amadero, en la Venustiano Carranza, en fin. Pero bueno, decíamos que... es la última semana antes del regreso formal a clases del nivel básico de los chiquitos, los más chiquitos. Y otra de las cosas que leímos y que reportamos hace algunos días, que yo no entiendo cómo no es un escándalo mayúsculo, pero mayúsculo más que cualquier otra cosa, más que los abusos de los políticos, más que cualquier otra cosa, es algo que sucede nada más, por lo que sabemos y por lo que conocemos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hay más de 95 casos reportados de abuso sexual en guarderías. Sí. Cuando yo hablaba de estas historias y de estas cifras en Despierta DN+, hace unos días, te digo,
Yo decía, guardería. Digo, no, es impensable, inconcebible a cualquier edad. Pero cuando hablamos de guarderías, estamos hablando de bebitos, de niños menores de 5 años, abuso sexual. Es que no debería ni siquiera de poderse decir en la misma frase abuso sexual en niños. Es la peor aberración desde mi perspectiva y desde mi forma de ver la vida que existe en el planeta.
No, un caso terrible, un caso que, por lo que sabemos, son 6 guarderías las que están involucradas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como ya lo decías, 5 son privadas, 1 es del ISSSTE. Y para que se una idea, hay una guardería en específico que acumula 35 carpetas de investigación. Por supuesto que ya hay personas detenidas, por supuesto que ya las autoridades están investigando, pero lo que decías, Dani, son los más chiquitos, los más vulnerables, y aquí entra todo, y por eso se nos hizo muy relevante que ya a la vuelta del regreso a clases, pues hablar de cómo prevenir los abusos sexuales en las escuelas, pero también cómo darse cuenta como papás, como tíos, como familia en general.
Sí, aquí vamos a hablar en específico del tema de las escuelas, porque sí, esta cifra es escandalosa, y voy a decir la palabra escándalo 400 veces si es necesario en este programa, en Juárez, pero a cada rato salen casos en la Ciudad de México, en las diferentes ciudades, ni se diga la cifra oculta que hay, la cantidad de familias que no se dan cuenta de que sus hijos o sus hijas están pasando por una situación así, ni se diga lo que ocurre en comunidades rurales en algunos estados del país en el contexto escolar. De eso vamos a hablar hoy en día, porque por supuesto también está el tema por la reciente publicación de hasta ahora 3 episodios de la serie del fundador de la Legión de Cristo, de Marcial Maciel, que pone sobre la mesa este dolorosísimo tema del abuso sexual infantil también.
No, definitivamente, Dani. Y a mí lo que, y de lo que todos sabemos y de lo que tenemos que reportar, es que los papás, por ejemplo, cuando ven un caso así, pues tienen que ir a bloquear calles, porque es la única manera de llamar también la atención de las autoridades. En fin, muchísimas cosas que tienen que ver con esto, qué protocolos, qué medidas, cómo darse cuenta y cuál es el panorama que estamos viendo en nuestro país en este tema.
Va a estar con nosotros Adriana Torres, ella es especialista en educación sexual infantil, y también Jesús Villalobos, él es miembro del consejo directivo de Redim. Redim, hemos hablado en muchas ocasiones con ellos, es la red por los derechos de la infancia en México. Así que quédense con nosotros, hoy es el lunes, como todos los días así, en otros temas, le daremos un consejito para cuidar su dinero, un consejito para cuidar su alimentación. Hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia, hablaremos del dato. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner, no me atrevo a decir mucho mejor porque es un tema que duele, pero es un tema del que todos nos tenemos que atrever a hablar. El abuso sexual infantil, en voz de Jimena Millán.
Hablar de abuso sexual siempre es incómodo y doloroso, pero cuando es infantil, quiebra. Es complicado obtener datos exactos sobre cuántas niñas, niños y adolescentes son víctimas de este tipo de violencia, y ello dificulta dimensionar la gravedad de la situación y sus consecuencias. Cifras preliminares de 2024 de la Secretaría de Salud estiman que el año pasado se atendieron 8.775 infantes por lesiones de violencia sexual, y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI establece que alrededor de 12.4 millones de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido algún tipo de violencia sexual en su infancia. Y denunciar se vuelve un calvario, más considerando que en nuestro país, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. Pero muchas personas nunca lo dirán en voz alta, y cuando lo hacen, es común que se les cuestione la veracidad de los actos o por qué lo hacen tantos años después de los hechos. Por lo que es innegable, son las consecuencias. Causa modificaciones en el aspecto emocional, cognitivo, hormonal e incluso corporal. Todo esto atenta con la posibilidad de tener una vida saludable. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Adriana, Jesús, Adriana, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por habernos invitado.
Gracias,
Jesús. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, todas. Dani, Vivi, gusto estar con ustedes.
Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa en breve, pero quisiera poner el tema sobre la mesa preguntándoles si es algo para lo que nos tapamos los ojos. Esa es la realidad. Como sociedad preferimos no ver, preferimos darnos la vuelta.
Totalmente. Es un delito que ocurre generalmente en los círculos más cercanos de un niño. Entonces es un problema donde la gente le da miedo denunciar. Si tu papá es el abusador, el tío, la prima, alguien, un amigo, pues te da miedo, la denuncia, es un tema vergonzoso. Y entonces la gente cree que lo puede resolver en familia. Aquí lo hacemos, aquí vemos cómo lo arreglamos. Y esas cifras ocultas han hecho que no podamos ver el tamaño del problema y que la gente se voltee. Ahora se habla mucho más del abuso, pero en realidad es un tema que hasta hace poco se hablaba muy poco. Y ahora empieza a agarrar fuerza porque empiezan a revelarse estos casos de las guarderías, se habla de una manera mucho más abierta de lo del padre Maciel. Creo que tiene mucho que ver con la forma como vemos la sexualidad, que es un tema menos tabú y la gente se empieza a atrever a hablar, ¿no?
¿Nos tapamos los ojos, Jesús?
Pues mira, nada más para contextualizar un poco. Imaginen ustedes que diariamente, con datos oficiales en el 2024, niñas, niños y adolescentes que llegan hospitalizados, o sea, que los reportan por abuso sexual en los hospitales, son 29 casos diarios en el país. Es decir, esto nos hace tener el conteo de 10.613 niñas, niños y adolescentes
hospitalizados diariamente relacionado con abuso sexual.
Exactamente. Por abuso sexual, 29 casos diarios. El año pasado, en 2024, tuvimos 10.613 casos hospitalizados. Es decir, de gente que llegó a un hospital por lesiones de este tipo, y entonces nosotros tenemos otro estimado, pues, o sea, porque hay gente, los niños y las niñas que llegan a hospitales, ese es el número. Sin embargo, pues el número de gente que fue abusada sexualmente, pues nosotros pensamos que por lo menos son 10 veces más ese número. Imaginen ustedes entonces cuántos niños... 300
casos al día.
O sea, eso es lo que... Es la cifra negra que por lo menos estamos nosotros pensando que puedan suceder. Entonces, si decimos pues que estamos así como que cerrando los ojos, como que es algo que pasa poquito, pues el dato es duro, es contundente. A lo largo del programa vamos a hacer un análisis acerca de esos datos y lo que tendremos que hacer, no solamente como Estado mexicano, sino también como organizaciones de la sociedad civil y también como ciudadanos, como padres de familia, madres de familia.
Hacemos una pausa con estas aterradoras cifras, volvemos.
Sola en su habitación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation. And now, buying your next Volkswagen is easier than ever. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. It's that simple.
Drive home a new 2025 Volkswagen Taos SFWD for $350 for 36 months with zero due at signing.
The next generation shops online, and we're driving with them at ColumbusVolkswagen.com or visit us by the airport.
See dealer for details. Offer ends
11/30/25.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El abuso sexual infantil en escuelas en México no solo ha aumentado significativamente en los últimos años, sino que también sigue siendo profundamente invisible e impune. Los datos muestran que los casos se han multiplicado, alcanzando números alarmantes. Hay una diferencia clara entre lo que ocurre y lo que se denuncia judicialmente. La aplicación de sus protocolos son insuficientes o inexistentes en muchos contextos escolares. Y sobre todo, el daño psicológico y social es profundo y de largo alcance.
Se suma a esta conversación y se lo agradecemos mucho Dafna Viniegra. Ella es activista, ella es conferencista, es autora del libro Sanar para Crecer y Trascender, es cofundadora de ILAS AC, una asociación para prevenir de forma integral el abuso sexual infantil, es líder y fundadora de la comunidad ILAS y sobre todo es un testimonio que vale mucho la pena oír porque valientemente ella lo ha abierto a todos, a todas, para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias por recibirme y muchísimas gracias por darle espacio a este tema que es tan urgente de tocar.
Al contrario, Dafna, gracias a ti por tu testimonio, por la valentía que has tenido desde hace tiempo ya en contarlo. Y es que cuesta trabajo que la gente se anime a hablar de ello, porque es algo para lo que, lo decíamos, nos ponemos una venda. ¿Lo sientes así? Una venda en los ojos.
Sí. Definitivamente, el abuso sexual infantil lo primero que te genera es esta necesidad de callarlo, de silenciarlo en la mente y en el corazón. Por desgracia, deja huellas pues mucho más allá del cuerpo físico. Es un impacto que genera en la psique y en las emociones, y muchas veces estos mecanismos de defensa te hacen querer olvidarlo, no tenerlo presente, y lo único que pasa con nosotros, los que lo vivimos y lo callamos en su momento, es que te vuelves una bola de reacciones intempestivas a los traumas de la infancia, que muchas veces no sabes ni de dónde vienen y solamente te generan problemas de salud mental.
Dafna, me encanta el título de tu libro, Sanar para Crecer y Trascender, porque creo que dice mucho, pero creo que también habla mucho del mensaje que quieres mandar con tu libro y contando tu experiencia.
Así es. Fíjate que esta parte del sanar, yo creo que es muy importante poner sobre la mesa que la sanación no es un destino, no es un puerto a donde llegar. La sanación es un proceso de vida. Y este trauma del abuso sexual infantil y todos los traumas de la infancia, pues se van representando en nuestra adultez de una forma u otra, y muchas veces marcan la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, yo creo que en la medida en la que estemos en esta constancia y en esta presencia constante de vivir, agarrados del presente y no agarrados del pasado, es en donde podemos resignificar estas situaciones de vida que no fue justo vivirlas, pero que están, y que de aquí en adelante, pues sí es nuestra responsabilidad cómo las vamos a llevar.
¿En qué parte de tu propio proceso de sanación estás, Dafna?
En la presencia, en el trabajar todos los días para estar aquí presente. Reconozco que lo que me pasó quedó atrás y que yo no fui responsable de ello. Ya intento cada día no vivir con culpa, es impresionante, pero este sentimiento de la culpa, me entenderán las personas que vivieron algún abuso sexual infantil, pareciera que nos queda ahí como un estrés postraumático a todos. Y el deslindarnos de esa responsabilidad, la verdad es que es liberador. Y yo siento que una parte de deslindarnos de la responsabilidad es esta parte del servicio, de trabajar para prevenir.
¿Cómo y cuándo decidiste que ibas a contar tu historia, que ibas a hablar en voz muy alta de tu historia?
Fíjate que no fue una decisión premeditada. Fue este libro que está afuera, es la publicación de mi diario de catarsis literaria que yo usé durante 7 años, que estuve trabajando completamente dedicada al proceso para poder integrar todas estas situaciones de pasado que no tenía ni siquiera reconocidas. Al final, cuando empiezo ya como que a consolidar la escritura y mi ser y mi presencia, de rebote llegó al editorial, lo publican, y pues de ahí se viene toda una ola pues de activismo por infancias libres de abuso sexual.
Eso, era lo que te iba a decir, Dafna. Tú, a raíz de tu historia, pues has ayudado a un montón de personas que estuvieron en la misma situación, y te has encontrado con muchísimos casos.
Así es, en el momento en el que sale el libro, pues muchas mujeres me empiezan a buscar y me dicen, uff, pareciera que me estoy leyendo en el libro, pareciera que soy yo. Y ahí, pues nada, hicimos una comunidad de mujeres, empezamos siendo 2, ahora somos 180, empezamos solamente aquí en Guadalajara, y ahora ya es un taller virtual que nos juntamos los miércoles en la mañana y los jueves por la noche por Zoom. Y ya es mundial, tenemos gente de Argentina, de Los Ángeles, de Madrid, de Buenos Aires, de Querétaro, de Puebla, de Los Altos, de Jalisco, o sea, de todos lados, y se está haciendo realmente un movimiento maravilloso pues de sanación y de presencia para poder desestigmatizarnos de la víctima eterna, generar esta conciencia personal de en qué me convertí durante todos estos años de abuso, de vivir en la víctima, a quién desgraciadamente estoy lastimando yo con mis acciones de defensa, y pues generar esta conciencia social, ¿no?, de que el abuso sexual infantil deja marcas y las deja de por vida. Y en la medida en la que no pongamos el tema sobre la mesa como lo estás haciendo tú, pues nunca vamos a poder llegar a prevenir. En México somos el país número uno de abuso sexual infantil de todo el mundo.
Horrible. Es que es horrible. Ajá. Es que siquiera oírlo duele, estruja. ¿A qué edad te sucedió esto a ti, Dafna? ¿En qué periodo de la infancia? Pues
la primera vez fue a los 5 años, después fue a los 7, después a los 9, y para terminar fue una violación entre 3 adultos a mis 13 años en una discoteca en Acapulco.
¿Perdonaste? ¿Ya perdonaste?
Yo creo que en este tema del abuso sexual infantil, el perdón a los otros cae mucho en esa conciencia y en ese perdón a nosotros mismos de habernos sentido culpables en ese momento. Yo creo que el perdón termina siendo intrínseco, y más que perdón es como un deslinde de responsabilidades, en donde uno se sabe consciente que no tuvo la culpa de lo que le pasó, mucho menos de haber guardado silencio y mucho menos de haberse sentido responsable cuando yo era una niña inocente de 13 años, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, este abuso de los 13 años es impresionante, pero durante toda la vida, hasta que no me puse a trabajar, yo lo asumía como mi total y absoluta responsabilidad, uno, por haber traído la falda tan cortita, y dos, por haberles aceptado el aventón a estos 3 chavos.
Uf, qué cosa.
Ahí también creo que pues el mensaje, Dafna, para ti es ¿por qué es importante seguir hablando de esto?
Es tremendamente importante poner el tema del abuso sexual infantil sobre la mesa. Desgraciadamente, en México lo tenemos en algunos lugares casi como una práctica de usos y costumbres. ¿Hasta qué punto estamos normalizando el matrimonio infantil? Esto en comunidades vulnerables y en comunidades que son socialmente, económicamente privilegiadas, ¿hasta qué punto lo silenciamos porque no se sepa, porque no crean que la familia está manchada? Y más allá todavía, es tremendo escuchar que el 85% de las veces el agresor está dentro de la casa. Eso. Es alguien de confianza. Y lo más devastador de este 85% es que el 70-tantos% son familiares directos. O sea, madre, padre, hermanos, primos y tíos y abuelos. No va más lejos. Y cada caso que se acerca a mí, cada historia que llega a mí, que yo realmente agradezco tremendamente a la gente que me lo llega a confiar, es impresionante cómo la mayoría están en línea directa. Y si no estuvo en línea directa, genera un impacto tremendo cuando llegan a contarle a algún ser querido o a alguien que es de confianza y los desmiente y le dice: ay, no, ¿cómo crees que te pasó eso? ¿Seguro? ¿Estás seguro de lo que te pasó? Y ahí empieza una cadena de revictimización enorme. Entonces, si generamos esta conciencia de que necesitamos todos ponernos a trabajar en pro del abuso sexual infantil, tengamos hijos, no tengamos hijos, generemos esta conciencia social, que nosotros de una forma u otra hemos sido permisivos, porque está roto en el tejido social, ¿sabes? Está desde abajo.
¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo, con la asociación, a quien le esté haciendo por una u otra razón un clic esto? ¿Cómo se acerca a ti?
En redes sociales, en Instagram o en Facebook, Dafna Viniegra o Hilas México. Ahí estamos todo el tiempo, estamos al pendiente. Formamos parte de una red internacional de organismos que tratan el abuso sexual infantil. Entonces yo estoy en Guadalajara, pero te puedo enlazar con alguien en Querétaro o en Estados Unidos. O sea, tenemos esta red de apoyo. Por primera vez las ONGs estamos trabajando de la mano, que esto es algo bellísimo, para generar esta red de apoyo para todas las personas que nos necesiten.
Hilas es ILAS, así como suena. Gracias, Dafna. Muchísimas gracias. Eres muy valiente y lo has sido desde
muchísimas
hace mucho tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias. Bonito día.
Según un informe publicado por El Universal, entre 2002 y 2015 se registraron en promedio 149 casos al año de delitos sexuales perpetrados por personal escolar contra alumnos. Para 2022, esta cifra había aumentado a más de 550 casos, lo que implica que, en la última década, se triplicó el abuso sexual infantil dentro de las escuelas.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema, pues, que es muy difícil siquiera de imaginar, mucho más de hablar, los abusos sexuales.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Y lo hacemos con un fin, el que al acabar este programa todos tengamos, digamos, las herramientas necesarias para prevenirlo y para eliminarlo en todos los contextos, desde luego, pero sobre todo en el contexto escolar. Estamos platicando con Jesús Villalobos, él es miembro del Consejo Directivo de REDIM, y con Adriana Torres, quien es especialista en educación sexual infantil. Para arrancar, quisiera platicar y definir muy claramente qué es un abuso sexual.
Un abuso es cuando una persona mayor, puede ser otro niño, te obliga a tener cualquier actividad relacionada con contacto sexual. Puede ser también sin contacto sexual. Por ejemplo, una persona que se exhibe, que te enseña pornografía, un vocabulario obsceno, eso también es un abuso sexual. Pero el abuso ocurre porque la víctima no puede dar su consentimiento, ni emocional, ni verbal, ni psicológicamente está preparado. Es un niño que está totalmente indefenso a la situación que está viviendo.
El abuso sexual infantil abarca hasta los 18 años, técnicamente.
Sí, quisiera complementar un poco también. Efectivamente, el concepto clave es el consentimiento, es la palabra consentimiento. Es cuando una persona no da consentimiento, ese es abuso sexual, pero además, en el caso de niñez, adolescencia, efectivamente hasta los 18 años, hasta ahí lo tomamos, cualquier adulto que tenga contacto sexual con un menor, eso es abuso. O sea, independientemente del consentimiento o no, porque estamos nosotros entonces haciendo otro tipo de análisis que tiene que ver con coacción y otras cosas que podríamos hablar.
Hablábamos del contexto escolar, pero la realidad es que más cercano a ello, no hay contexto más cercano al escolar para un niño que lo que sucede en casa. Y muchas veces, y antes de entrar al tema de las escuelas, el abuso ocurre en casa. Y lo decías, Adriana, con un tío, con un amigo cercano de la familia. Y eso agudiza el problema porque la familia en muchas ocasiones decide, no pasó nada, aquí todo el mundo. Y eso, pues, victimiza y vuelve a victimizar al niño una y otra vez.
Exacto. Los niños que son abusados, ¿por qué hay que hablar? Porque un niño que no sabe que existe este peligro, ¿cómo se defiende? No sabe. Es como si no le enseñas a cruzar la calle y camina por la banqueta, ¿no? Entonces, un niño que no conoce el problema y que está tan cerca a alguien que es quien va a abusar de él, es alguien que en él confía, en el que cree. Sus papás también creen, porque puede ser el tío, el amigo o el cuidador, alguien de la escuela. Entonces, tienen que conocer que existe este peligro. Creo que ese es lo primero. Que un niño sepa, te puede pasar esto. Debemos de ser claros, sencillos, como muy concretos. Y en segundo, es muy importante hablar, porque tampoco un niño se puede defender. Un niño, ¿cómo le hace contra alguien mayor para decir, no quiero? Es difícil. Entonces, lo que el niño tiene que saber es que cuenta con los adultos para detener.
Claro.
Si nosotros nunca abordamos ese tema y algo le sucede al niño, dice, pues, híjoles, ¿con quién voy? ¿A quién se lo digo? más los prejuicios que traemos sobre el cuerpo, los genitales, no me hablan de sexualidad, no abordan nunca estos temas, ponen apodos. ¿Cómo ahora digo que me tocaron mis genitales,
claro,
no?
Claro, claro.
Si se jalan los pelos con decirle el nombre normal, el que tiene.
Pene y vagina.
Exacto, y sí, le dicen pilín y cosita, y pues cómo llego a decirlo, ¿no? Entonces creo que es lo primero, poder hablar con los niños de la existencia del tema y que pueden confiar en los adultos.
Aquí también hay otra cosa que es hablar de pues qué factores hacen vulnerables a las niñas, a los niños, a los adolescentes. ¿En qué situación, digamos, están más vulnerables los niños?
Hace un momento decíamos que 29 niñas, niños y adolescentes de manera diaria llegan a hospitales justamente por este problema. Y miren, ahí en ese sentido tenemos que hacer un análisis de qué perfil es la gente que llega a los hospitales. O sea, en ese sentido estamos hablando de que el 92.8% de estas personas que llegan son mujeres. Es decir, la gran mayoría de las personas abusadas son mujeres. El 7% son hombres. Pero además hay un sector en poblacional. De este universo, que son 9.849, 8.411 son en el rango de edad de 12 a 17 años. Eso nos empieza a explicar cosas. Es decir, 4 de cada 5 niñas, adolescentes que fueron abusadas sexualmente están en este rango de edad. Y entonces este análisis nos lleva a pensar quiénes son las personas que lo están haciendo. Y hay una diferencia justamente entre hombres y mujeres. En ese sentido, miren, la verdad es que también tendríamos que hablar incluso de la violencia normalizada que hay en nuestro país, la cultura machista, porque se están abusando de sus parejas. O sea, es gente que es conocida, o sea, y hasta tercer lugar están los familiares en el caso de las mujeres, o sea, con el 14.7. No, en el caso de los hombres es diferente, o sea, las parejas no figuran en ese sentido, pero en el caso de los hombres, el primer lugar de abuso sexual tiene que ver con los familiares. Es decir, con estos datos nosotros nos tenemos que empezar a explicar que efectivamente la gente que tiene contacto con los niños y los adolescentes, pues es los que están perpetuando este tipo de cosas. Es un llamado también, es una alerta para que nosotros como familias, y entendemos pues que desafortunadamente hay muchas ocasiones en que los padres, madres de familia no pueden estar con los niños y las niñas, pues sí es un llamado a tomar totalmente las medidas correspondientes.
A ver, como madre es mucho más difícil hablar de esto, como madre de una niña de 3 años en etapa preescolar, mucho más. E insisto, es uno de esos temas en los que nos ponemos audífonos, venda y decimos a nosotros no nos va a pasar, a ella no le va a pasar, en su escuela no pasan estas cosas, pero las denuncias han sido recientemente en escuelas públicas, en escuelas privadas, en preescolares, en primarias, en kinders, sobre todo por la vulnerabilidad de los chiquitos en la etapa escolar, me imagino. ¿Cómo hablarlo con un bebé? Porque yo veo a Lucía como una bebé. ¿Cómo decirle lo que sí, lo que no?
Los niños más chiquitos de 5 años difícilmente les puedes soltar toda una explicación. No te van a poner atención, etc.
Pero no la van a entender y entonces se van a distraer.
Como papás podemos tomar medidas. Tu hija que tiene 3 años, 4 años, pues a lo mejor cuando la estás bañando, hacer énfasis en el nombre correcto de los genitales, mire, esta es tu vulva, o un niño es pene, testículos, la higiene del cuerpo, inculcar el amor al cuerpo. Tenemos el cuerpo como si fuera algo malo, no, el cuerpo somos nosotros y hay que cuidarlo de mil formas, ¿no? Comiendo, haciendo deporte, higiene. Entonces, en esos momentos hablas con tu hija, empiezas a tener este vocabulario normal, acostumbrarte a hablar de los genitales, no brincártelos, y que son partes importantes del cuerpo, que debes de cuidar, nadie debe tocarlas, sin ser exagerada, en momentos así como...
Así como se oye, nadie debe de tocar.
Nadie debe
solo
tocar.
Solo mamá y papá.
Por ejemplo, ¿quién te puede tocar? Un doctor, si vamos al doctor, el doctor te puede tocar y yo estoy ahí presente.
Yo no había tenido otra hija, pero me llama la atención que la pediatra de Lucía, precisamente, constantemente le dice, esto no te lo puede hacer nadie, solo yo y enfrente de mamá o enfrente de papá. Creo que son cosas que antes no pasaban y que son muy positivas.
Exacto.
Ahora.
Y entonces la niña va entendiendo, aunque tú creas que no, sí lo van entendiendo. Y poco a poco vas avanzando. No es el único peligro que tiene un niño. Entonces, conforme van creciendo, en otra serie de peligros que tengan, como estar en un lugar público, no te alejes, no aceptes, tal. Bueno, pues también hay personas que son más grandes, que les gusta molestar a los niños. No debes permitir nunca que te toquen. Es parte muy delicada de tu cuerpo, por eso le llevamos cubierta. Como que hacerles énfasis así poco a poco y ellos lo van entendiendo, ¿no?
No permitas, ¿y qué hacer si está pasando? Le tienes que decir, ¿y si alguien
te toca, te molesta o hace algo que no te guste? Tienes que decírmelo. A veces los adultos tenemos ciertas manifestaciones de cariño con los niños. Pasamos, le damos una palmadita, le jalas el cachete y te dicen, ay, no me hagas así, no me gusta. Y contestamos como papás, ay, qué sangrón, es un cariño. Ay, es porque te quiero. No, todo lo que el niño diga no,
respeta,
es no. Uh-huh. Que te estoy haciendo, ay, son unas cosquillas, no. Ah, ok, no, no te vuelvo a hacer cosquillas. Los niños ahí van aprendiendo exactamente cuáles son sus límites, que pueden establecerlos y tienen derecho a establecerlos, y lo que es el consentimiento. Yo no consiento que tú me hagas esto. Y eso también sirve para poner límites en la escuela. Si un niño me jaló la trenza, pues yo le puedo decir, oye, no me hagas eso. No me tengo que lanzar a los golpes, no tengo que llorar. Yo me puedo voltear con el niño y decirle, no me hagas eso, no me gusta. Entonces vamos enseñando a los niños a que puedan poner esos límites corporales, ¿no?
Adriana, qué bueno que mencionas el tema de las escuelas, porque ahora que ya estamos muy cerca del regreso a clases, creo que las escuelas pues juegan un papel fundamental también en los niños. Y yo siento que hay muchas maestras, muchos maestros que nos van a escuchar y que creo que también tienen que ser conscientes en estos mensajes que le dan a los niños y a las niñas, ¿no?
Bueno, yo creo que la escuela juega un papel fundamental y que no puede permanecer alejada, porque como es el prejuicio de la educación sexual, el hablar de abuso sexual es parte de la educación sexual. Entonces las escuelas lo que hacen es, pues yo lo hablo de vez en cuando, si tengo un foco rojo, ay, qué escuela para padres dar este año, pues meto prevención de abuso. Debería de ser una política pública donde fuera obligatorio hablar de prevención de abuso sexual. A mí se me hace muy difícil para un maestro abordar un tema para el que no fue capacitado, claro, para el que no tiene el material. Escuela que desarrolle la SEP, un programa específico para abordar, así como hay uno de matemáticas, de historia, dar el material necesario para que un maestro pueda abordar este tema. El maestro es fundamental, los niños confían en él, pasan muchísimas horas en la escuela y están dispuestos a aprender.
Te voy a tener que interrumpir, ajá, ahí para hacer una pausa, Adriana. Okay. Volvemos con esto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Ahora, hemos estado hablando hasta ahora de prevención, Adriana, pero antes de despedirnos, yo quisiera que me dijeras cuáles son los focos rojos, las señales de alarma que podemos detectar en nuestros niños o en nuestras niñas en las diferentes etapas de la vida escolar que nos pueden, hacer pensar que estamos en una situación.
Bueno, es pocos los niños que llegan a denunciarlo, ¿no? Decir, a mí me están haciendo esto, chantajeados, amenazados, etcétera. Muchas veces no tienen el lenguaje para poder expresarse o no tienen la confianza, la apertura, no saben cómo hacerlo. Muchas veces ya están más grandes, entonces se sienten culpables. Claro. Ya, ¿cómo yo he podido tolerar que esto me esté sucediendo? Yo lo he estado consintiendo. Yo tomé un curso donde decían, puede haber el caso en que un niño sienta bien. Uh-huh. Entonces va acompañado. ¿Cómo voy a estar sintiendo bien Y además me siento culpable. Por eso también es tan importante hablar del consentimiento. Tú no tienes nada que ver. Nada que ver. Es la otra persona y es una cuestión física, ¿no? Entonces, como no lo pueden hablar, ¿qué hacen? Lo expresan de otras maneras. Con el cuerpo, por ejemplo. Dolores de cabeza que tú no te explicas. De repente, tu hija, me duele mucho la cabeza. Me duele el estómago. Ansiedad. Estrés. Muchos niños, por ejemplo, empiezan a tener pesadillas o regresiones. Un niño que pues ya no se hacía pipí en la cama, ahora se empieza a hacer pipí en la cama. Un niño que comía muy bien, ahora no come bien. Un niño que era aplicado, ahora ya no tiene suficiente rendimiento escolar, ha disminuido. Problemas alimenticios. Pero lo malo de esto es que también los puedes confundir con síntomas de otra cosa. Puede estar pasando otra cosa.
No bullying, por ejemplo.
Exacto, un bullying. No, el niño tiene terror a su mis. No necesariamente es abuso. Lo que debemos estar conscientes es que todos los cambios de comportamiento de un niño se debe de tratar de preguntarnos qué le está pasando. No los debemos de ignorar. Ahora, en caso de abuso, algo que sí es como muy claro, es cuando tienen un lenguaje muy hipersexualizado.
¿Por ejemplo?
Pues no sé, que empiecen a hablar mucho de sexo, que usen palabras que no tendría por qué saber a esa edad. O, por ejemplo, en los juegos sexuales, los niños que tienen juegos sexuales, que son juegos que no tienen un contenido sexual, erótico. A lo mejor tú ves unos niños jugando y dices, ay, este niño, ¿por qué tocó a la niña así? O la niña, ¿por qué le tocó así? O ¿por qué se le subió así encima? O ¿por qué cierta posición? Y son niños que hablan mucho de cuestiones sexuales. A lo mejor una masturbación exagerada, ¿no? Que no se detiene, está cerrada. Entonces, todo eso debes de preguntarte. Algo le está pasando a mi hijo. Algo. Entonces, yo tengo que averiguar qué es. Y creo que lo adecuado, pues, es canalizarlo con un profesional, ¿no?
Justo a eso iba. ¿Qué hacer frente a un caso así?
Sí, bueno, lo primero es que la niñez y la adolescencia, en este tipo de situaciones en donde ellos son parte de la toma de decisiones, de las problemáticas, de las situaciones, necesariamente siempre nos tenemos que poner al centro. Los tenemos que poner al centro. Ellos tienen el conocimiento de su cuerpo, entonces nosotros les tenemos que preguntar qué cosas están bien, qué cosas están mal con ellos en su historia. O sea, siempre tenemos que hablar de quién lo tocó, quién le hizo y demás. Pero, y además hacerles caso, eso es fundamental. También es muy importante que nosotros como adultos, parecería que siempre estamos así como que alerta, 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 y luego llevamos también a los niños y a las niñas con nuestras preguntas a tener signos de alarma cuando no lo hay. O sea, sí es necesario que tengamos muy claro que dejemos nuestra versión adultocéntrica y nos podamos poner en el lenguaje de la niñez y de la adolescencia con su nivel de, sí, de preparación. Es decir, si 5 años, entonces a la edad de 5 años, no más 10, 20, o sea, nosotros ya tendremos que tener esa experiencia para poder tener el dominio de las palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que entender que esto es una problemática, que no solamente lo tienen que atender las autoridades, que es parte de los procesos de formación de la niñez y de la adolescencia, y ahí intervenimos todos y todas. O sea, en ese sentido, tenemos que entender que nuestro papel como padres de familia y como sociedad es que la niñez y la adolescencia tendría que estar a la vanguardia, tenía que estar en el centro de la discusión de todo lo que, de lo que tenemos. No me quiero despedir sin antes decir que, si bien estos datos son alarmantes, pues yo quiero comentarles que en este momento del país, en el país, 2.1 niños y adolescentes mueren diariamente producto de un homicidio doloso, es decir, de gente que intentó quitarles la vida. Es decir, es una problemática que la tenemos latente, que tenemos que hacer algo, y no tiene ya en este momento que ver solamente con autoridades, tiene que ver con todos.
Y la sociedad.
Y la sociedad, pero también yo di clase mucho tiempo, y la invitación es a los colegas, profesores, profesoras, a que asuman su responsabilidad. O sea, que no solamente digamos, no me toca eso, nos toca a todos y todas, y uno de los pilares fundamentales son ellos y ellas. Muchas gracias.
Adriana, para terminar.
Bueno, me gustaría agregar que algo que contribuye es crear ambientes protectores y no ambientes donde se favorece el abuso. Y es parte de lo que decía él, de la violencia. Cuando un niño vive en un ambiente violento, donde se le castiga, donde se le menosprecia y eres un tonto, donde existe negligencia, yo lloro y nadie me hace caso, doy mi opinión y me ignoran. Todo este ambiente que hace que un niño primero confunde, se siente ya tan violentado que ya un abuso, pues dice, pues ya es algo más, ¿no? De lo que me están violentando. Además, una autoestima de este tamaño, que qué va a hacer, que no se atreva a denunciar ni a decir que no. Entonces, más bien debemos de favorecer ambientes donde se tome en cuenta la opinión de los niños. No estamos diciendo que manden, pero escucharlos, cómo te sientes, qué piensas, qué te gusta, esto me da miedo, o con esto me siento contento, nunca utilizar el castigo físico. O sea, el amor es poder, siempre. El amor a tu pareja, pues, mueves, ¿no? Pero se supone que es un amor hacia algo positivo. Entonces, cuando los niños crecen con este amor, lo confunden. Se vuelve un amor donde pues lleva parte de violencia. Es así. Pues si me quiere, me pega. Pues son esas creencias, ¿no? De crecer con esos errores o características dentro del amor, ¿no?
Muchas gracias a los dos por haber venido esta mañana.
Les agradezco. No, gracias a ustedes.
Y por tratar y tocar este tema que difícilmente nos gusta hasta verbalizar. Gracias. Gracias.
No, a ustedes. Muchas gracias.
Se necesitan más espacios así. Saludos a todos y todas.
Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este lunes para arrancar la semana, Vivi?
Dani, hoy 25 de agosto es el Día Internacional del Peluquero y hay muchas teorías de por qué surgió este día. Pero yo lo que quería era platicar de los datos curiosos acerca de cortar el pelo. Fíjense, en varias culturas, como en India, por ejemplo, se cree que cortar el pelo o cortar el cabello en ciertos días de la semana atrae mala suerte. Y por eso, de hecho, había peluquerías que cerraban los martes y los viernes.
¿A poco?
Sí. Y también, ¿sabes que en varias culturas se creía que cortar el cabello después del atardecer también atraía la mala suerte o las enfermedades? Porque pues en la noche está ligada, digamos, a los malos espíritus. En México hay muchísimas teorías y muchísimas como...
Luna llena, ¿no? En luna llena
claro, tienes que cortar tu pelito. En algunos pueblos de México se decía que no se debe de cortar el pelo si habías pasado por un gran susto o enojo. Y también... que se cree que cortarse el cabello en luna creciente, en luna llena, hace que crezca más rápido, mientras que hacerlo en luna menguante, pues hace que crezca más despacio. ¿Tú tienes como alguna así?
Pues si te digo que no me he cortado el pelo desde la pandemia, entenderías que no.
Bueno, pero un despunte sí, Dani. Bueno,
pero muy leve, ¿eh? ¿No crees que tampoco mucho?
Yo sí siento...
como tres en cuatro años.
Seguramente la gente que nos va a escuchar me va a entender, porque yo sí siento que hay gente que tiene... buena mano o hay gente que no. Es decir, yo tengo a una persona que me corta el pelo y siempre que me lo corta, me crece rapidísimo y si no me lo corto con ella, no me crece. Es algo muy extraño.
Bueno, feliz día a los peluqueros.
Sí, feliz peluqueras. Día a los peluqueros y peluqueras.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Bueno, definitivamente la palabra mayo zambada, porque en estos momentos se lleva a cabo la audiencia y de última hora se declaró culpable de dos cargos. Esto ya lo esperábamos, era algo que iba a suceder. Lo importante también es que a la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México, habrá una conferencia de prensa con la fiscal general Pam Bondi y otros funcionarios para hablar del tema. Estaremos muy al pendiente de lo que digan. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay un acuerdo con Estados Unidos para compartir información de lo que revela el mayo. Como sabemos, este acuerdo de culpabilidad hace que pues ahora el mayo Zambada, este narcotraficante, cofundador del cartel de Sinaloa, pues le dé información a las autoridades de Estados Unidos. La presidenta también dijo que no hay ninguna inquietud. Esto se lo preguntaron compañeros reporteros en la conferencia de prensa. Dijo, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas. Esta es información, entonces, de última hora. El mayo Zambada se declara culpable de dos cargos relacionados con narcotráfico, y a la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México, estaremos al pendiente de esta conferencia que dará la fiscal general de ese país, Pam Bondi, con otros funcionarios. En otros temas, Julio César Chávez Jr. también es tendencia, y es que pues el boxeador llevará su proceso en libertad condicional, así lo decidió un juez. está acusado también de delincuencia organizada, entre otros delitos. Vaya manera de llover en nuestro país. Querétaro, hay emergencia, 2 personas fallecidas. También llovió muy, muy fuerte en Jalisco, en Morelos. Esta madrugada también llovió fuerte en Ciudad de México. Y bueno, así las cosas en cuanto a las lluvias, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Gracias, Vivi.
Gracias, buen inicio de semana.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana martes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y hoy nos despedimos con la nueva canción de esta temporada de La Casa de los Famosos México, que está rompiendo domingo a domingo, como ayer, todos los récords de audiencia, de votaciones, de interés. Increíble.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.